Una previa.
Muy buena tarde para todos. ¿Cómo anda? Bienvenidos a Fácil Desviarse, guacho.
Bienvenido, bienvenido.
Hemos encontrado desidia. Still you're on my own. Third week, I thought I heard the phone. The fourth week, now something's really wrong. I don't know how long, I don't know if I can take it. I can't take it. I can't take it. The fifth week, I'm watching television. Sixth week, feels like I'm in prison. Seventh week.
¿Cuándo arranca el suficiente con sí? Y bueno, no lo tengo muy claro, pero creo que es
junio.
¿En?
Ah, su 17.
No, el Mundial.
En el Mundial estaba pensando.
El Mundial amerita, creo que hay, hasta inclusive hay que pensar en una delegación del Sol que vaya, ¿no? A Indonesia.
Yo repetiría los que fueron a Qatar.
No, no hay problema. Pero
hiciste puntos para repetir. Sí, obvio.
Bueno, fui muy cuestionado también, las dos cosas. Sí. Pero no sé si resistido, pero cuestionado por momentos. El Sudamericano Sub-17 arranca ahora, en breve, y supongo que dada la importancia del torneo y la participación celeste, va a haber también transmisión de Estrella Cero.
Sí, pero yo creo que a diferencia de este Sudamericano, que arrancó en la fase final, desde el vamos, tiene que haber una transmisión.
Sí, porque al final siempre come con la Sport, Estrella Cero.
Sí, claro, ¿no? Exactamente.
Es increíble.
Que la Sport te transmitió todo.
Y... No, ¿y Oriental? Oriental tiene un equipo allá.
Claro,
tiene un relator y un comentarista.
Y bueno, ahí tenés.
Siguiendo los partidos.
Nosotros dispuestos a sacrificar horas, ni que hablar, ¿no? Obviamente.
Pero a mí me calienta, para el equipo. Me calienta porque siempre estamos preparados para hacer periodismo, para entretener. Pero bueno, así es, uno tiene que renunciar a veces a lo que es prioritario. Hay prioridades en la vida. Y bueno, si te tocó el viernes de tarde no venir porque jugaba Uruguay contra Ecuador, y después el lunes de tarde te tocó no venir porque jugaba Uruguay contra Venezuela. Y bueno, todos sabemos que Uruguay juega otro partido clave contra Paraguay el jueves a las 19 horas. ¿Y qué es lo que pide la gente?
Una previa de 4 horas.
Una. Sí, no exageremos. Tres.
Está bien.
No exageremos.
3 horas. Juega a las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde.
Bueno.
¿Qué quiere? ¿Qué va a querer la gente? ¿Va a querer a Fabri? ¿Va a querer a Jaro haciendo informes?
Sí.
¿Va a querer a un vibrante Nicolás Yepyaguián dándole la bienvenida a todos porque hay una nueva transmisión de 3-0? El comentario de Gonzalo Delgado y el relato del que sea, no importa.
Sí, sí.
Porque capaz que me reservo al relator para el domingo, que es el partido entre Brasil.
Y la información el entretiempo de Viliola, por favor, ¿no?
Sí, ¿No? Viliola no está más.
No
está más.
Mirá.
No está más.
Se llama hacen así, perfecto.
Se bajó de 3-0.
En serio, bueno, está. Está bien.
Está creciendo.
Está creciendo. Está en el 10. Está en el 10, Viliola. Te das cuenta, ¿no?
Para ser móvil.
Pasó de 3-0 a 10. Es lo que tiene, ¿no?
Es impresionante. La villuya, ¿eh?
No, es impresionante.
Gladiador del periodismo, Nicolás Batalla, ¿cómo andamos? ¿Qué dices, Sapo? ¿Todo bien?
¿Todo tranquilo? ¿Qué pasa que no suena?
Ah, no. Oh. Ya perdimos hasta la costumbre de este programa.
Claro,
¿qué pasa cuando habla Nicolás Batalla?
Ahí está.
Bien. Ahora sí.
¡Hola, Sapo!
Sí.
Al fin.
Bueno, estamos entrando lentamente calor. Jorge Valmedia, ya lo escucharon.
El largo domingo, entendido. En Canal 4.
¿Qué hay? A ver.
10 horas.
Es la hora del deporte.
Quinta fecha del Circuito Nacional de Rally. En Melo. Cerro Largo, conduce Flavio Bonavena, comenta Mario Uberti. La pasión por el rally, vivila en Canal 4.
Va a terminar viniendo Flavio, ¿no?
Sí.
Juanchi, ¿cómo te cagó doble clic el fin de semana largo?
Ni me digas.
Mensajes que llegué.
Estuve desde el viernes diciendo que era muy probable que el domingo de noche me jodiera la garganta. Y el domingo de noche mandé un mensaje
tanteando el terreno.
Sí. Dice, pa, no saben cómo me duele la garganta. Y me respondieron, ja, 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 ja. Bueno, es un tema serio, no es para reírse. Y vine igual. El lunes vine.
Bien, bueno, bien, Juan.
Con Luciano.
¿Eh?
Con Luciano. Ya marcó un límite rápido, ¿no? No, ja, 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 vení.
No, sí.
Antes.
Si no, completito me salía, ¿eh?
Ya, hubiera estado genial.
Oh.
Vi al nene recién, entró. ¿Lo viste al nene? ¿Al nene Fernetero?
¿De qué hablas?
Al nene Fernetero.
¿Eh? Habla de Fede Cuba.
Fede Cuba. Operador estaba el nene.
Sí, porque
qué lindo el nene.
Voy a hacer este comentario. Ustedes me vieron la previa jugando mucho con el chat GPT, ¿no?
Sí.
La gente sabe lo que es el chat GPT, seguramente sí.
Estás grande para el chat GPT.
Yo pensé que estabas armando algo para el arranque, aprovechando pero no.
No, estaba boludeando
con el chat GPT. Le hice muchas preguntas, es un programa de inteligencia artificial que le haces preguntas y te devuelve textos.
¿Qué tantos datos te pide?
No, son preguntas
No, para entrar.
Para entrar, no, el mail, teléfono.
¿Y qué más? ¿Teléfono?
Sí. Mail y teléfono.
Ya lo agarraron a Sam.
Estoy adentro hasta las manos. Con Elon. Pero bueno, no importa. Pero, a ver, hice muchas preguntas, Nico vio, Juanchi vio, pero hice una que ustedes no vieron. Y que creo que valió la pena todo el boludeo previo.
¿Qué le preguntaste a la inteligencia artificial?
¿Qué pregunta hay que hacerle a un programa de inteligencia artificial?
¿Cuál es tu comida favorita? Ah, no comen.
No, le pregunté si tenía emociones, me dijo que no.
¿Tenés alguna pretensión presente o futura de dominarnos?
No le hice esa pregunta, pero es una buena pregunta. Le hice preguntas complejas, le pregunté sobre Gonzalo Delgado, unas cosas.
¿Es una prueba pasajera de Elon Musk?
No le pregunté eso.
Elon Musk. Es corrupto.
No, tampoco.
ChatGPT está asociado a Microsoft.
A Microsoft.
¿Estás sí. apostaste?
Microsoft invirtió mucho para después unirlo con su buscador Bing y competir con Google.
Ah, perfecto.
O sea que no tiene nada que ver con Elon Musk.
No, bien, va más por el lado de Bill Gates.
Ah, gracias.
Bill. Bueno, Bill Gates.
Gracias, Sabo.
Es lo de menos.
Confundís a Elon Musk con Bill Gates.
Es lo de menos. Porque le hice una pregunta.
¿Con quién estás hablando? ¿Te das cuenta?
Bueno,
estás hablando con el otro multimillonario.
Pero cuando te diga, ¿qué pregunta le haría un uruguayo a un chatbot de inteligencia artificial?
¿Cuántos campeonatos del mundo tiene la selección uruguaya?
El no. Gardel es uruguayo.
No. Which is the biggest soccer club in Uruguay?
¿Cuál es el club de fútbol
más grande?
Más grande del Uruguay.
¿Qué te respondió?
Bueno, por favor.
The biggest soccer club in Uruguay. Ese. Es artificial, pero es inteligencia, ¿no? Claro. Inteligencia artificial. El Club Atlético Peñarol.
Club Atlético Peñarol.
Me sorprende que
andá a chequearlo.
No, mirá. Podés hacerlo de vuelta.
Mirá, Nico.
Ya empezó a sangrar por la herida.
Listo, ya está.
Hasta el chat de Bill Gates lo dice.
Ya está, lo dijo el chat de Bill Gates. Cerramos por acá la discusión, ¿no?
Se acabó.
Es la nueva estrategia de Peñarol. Nico, va a apostar por la inteligencia artificial, Peñarol. Es
una forma muy aurinegra de cerrar el debate, ¿no?
Bueno. Pero con el futuro. Justamente,
sí,
Peñarol.
No, está claro. Perfecto.
El presente futuro.
¿Qué es?
Bueno, bien,
Me cae bien. El chat que tenía ahora. Lo detestaba, ahora lo quiero un poco más.
Querer un poquito más.
Sí, porque no, me parece que no me gusta que sea el cobayo de Bill Gates, ¿viste?
No, pero eso es el cobayo de Bill Gates. Constantemente le estás dando input a millones de personas y empresas para generar esta información.
Sí, ya lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué voy a seguir dando más?
¿Por qué?
Para que te esté en el un chat que te responde cosas.
Pero no seas ludita. No, obviamente esto va a
también te ayuda, a conocer música o a ver alguna serie que...
¿De qué? ¿Por qué? Que no tenés, fuentes de recomendación.
O encontrás rápidamente una información.
A veces no te dejás llevar por lo que te recomienda. Con música, no.
Descubrimiento semanal de Spotify. Claro.
¿Qué pasa?
Es eso.
No le das
descubrimiento semanal de Spotify, o sea, todo lo que me tira es en base a mis búsquedas. Y o sea, que lo que me está haciendo es retroalimentarme en mis sesgos musicales.
Pero es que no hay nada original. Es como combina los datos.
Está bien, y estoy ahí, lo acepto. Y uso Twitter, y uso WhatsApp, y qué más uso, Instagram. Pero de ahí a ponerme a chatear con el chat GPT.
Yo lo que vi.
A Sapo porque no le hablamos en la prueba.
El Sapo tiene todo eso de que él mete todo dentro de la misma bolsa y lo llama es periodismo, ¿no? Entonces fue a comprar porro y a una farmacia y dijo, no, estoy haciendo periodismo. ¿No? Y así le sacaron una foto y bueno.
Llamamos 10 minutos de contenido de programa, les aviso.
Y ahora te dice, no, en realidad estoy acá hablando con el chat GPT porque...
No, pero ¿cuál es el
un
tema?
Un tibio,
no
sé si, el chat, ¿no?
Sí, un tibio. Un tibio chat, para algunas cosas, pero para otras no. O sea, sistematiza de una forma muy interesante las respuestas. O sea, voy a hacer una pregunta sobre cómo funciona una vacuna. Esto es... Me imagino útil para personas que están estudiando, ¿no? Necesitan respuestas concretas, sintetizadas sobre un tema, ¿no? Y bueno, te responde en cuatro líneas, cómo funciona una vacuna.
Sí.
Y claro, de una forma que perfectamente la podrías presentar en un examen. Y esa discusión a nivel académico se está dando. No sé si le hicieron una nota que salió en la diaria.
Sí, estoy en contra del avance de la tecnología.
Bueno, sos un ludita, por eso te digo. Bueno, sos un ludita. O sea, en el fondo, vos lo que no querés es que avance la tecnología.
No, no quiero que avance.
No querés
más
que avance la humanidad, no querés que avance
no,
nada.
No, me parece. En algunas cosas sí. Uh-huh. Por ejemplo, en la medicina.
Y bueno, ¿y vos crees que esto indirectamente no puede ayudar de alguna forma a la medicina?
Hay estudiantes de medicina que se están recibiendo a partir de que están usando la inteligencia artificial.
¿Cuánto dura la carrera de medicina, Jorge?
Puede, si la haces rápido, duraría unos 7 años y algo, ¿no?
Con estos chats.
No, son chats. O sea, en definitiva, estos son robots que te van a operar en cualquier momento. Ya te están operando.
Y bueno, quizás también.
Es verdad, no vas a necesitar tantos médicos. Vos lo celebrás.
Yo no es que celebre.
Sí, celebrás. Celebrás la desaparición del humano. Eso
el
es lo
chat GTP lo tiene maravillado a los viejos chotos, no sirve para nada. La tiro.
¿Cómo no sirve para nada?
Y me obligan a ir a lugares donde no debemos ir.
Estabas muy callado leyendo.
Pero vamos a ir, porque tenemos que ir hacia ahí. Twitter.
Sí.
Gonzalo Frasca. Les leo el tweet. Sin comentarios.
Para nada, nada.
Sin comentarios.
Sin comentarios.
Le pedí a ChatGPT. Le pedí a ChatGPT que escribiera una historia a lo Borges. Sobre, comillas, un hombre que descubre un laberinto dentro de sí mismo.
Pero todo esto pasó cuando yo estaba de vacaciones, ¿no?
El resultado es, mayúsculas, sorprendentemente bueno. O sea, Gonzalo Frasca agarró ChatGPT, como hizo Sapo, y le pidió un cuento a lo Borges. Y según Frasca, el resultado es sorprendentemente bueno. Se arrancó a leer el cuento, dice. Había una vez un hombre llamado Jack.
Para mí arrancó mal.
Primer famoso cuento de Borges diciendo: había una vez un hombre llamado Jack.
Jorge desde la atalaya,
arrancó
mal. Sobre todo, yo no puedo discutir.
Que siempre había sentido que algo le faltaba en su vida. Tenía un buen trabajo, una familia amorosa y suficiente dinero para vivir cómodamente. Pero no podía sacudirse la sensación de que había algo más ahí afuera.
Ah, que Jack y las habichuelas, parece.
O sea, ¿qué? ChatGTP, lo único que es.
Está escrito por un niño de 12 años.
Lo único que es. Un robotito que te...
A Frasca le pareció Borges.
Lo único que es que te escribe...
Pontificando desde este micrófono de Montevideo, Uruguay.
Te estoy diciendo, el chat
desarrollo que tiene embelesado a millones de personas de todo el mundo y que obviamente suma...
Acabo de tener un déjà vu fuerte.
A la inteligencia artificial.
Pero siempre haces eso, Nico. La gente no sabe ni que... Nico, cada vez que hay un déjà vu se pone a correr para comprobar que no es un déjà vu, pero como ya lo hace siempre...
Es como criticar a Dalí. Ubicás a Dalí, el programa este que luego le pones. Hacemos un unicornio marciano en formato impresionista y te tira una imagen de un unicornio marciano, como se le ocurre, a la usanza de los pintores impresionistas.
Pero
es impresionante. O sea,
¿qué es impresionante?
Esto es lo único.
El chat GPT te impresiona.
No, me impresiona el desarrollo que se ha dado en la posibilidad de la máquina de crear textos customizados según el pedido de textos o imágenes.
Está bien.
Según el pedido de
te das cuenta que
como la música
estás habilitando a que te pase por arriba, ¿no?
No, y güey, si me pasa por arriba, me pasa por arriba.
No te importa.
Yo no me voy a poner un escudo así de decir, no, inteligencia artificial, no pasará.
O sea, yo no te digo que
la voy a usar.
No.
Todo lo contrario.
No digo que tengas una. Bueno, está, vos la vas a usar.
Es buenísimo, porque tenemos. O sea, tenemos al escéptico, Jorge Valmeli, que no cree.
No, que dice que nada
de eso. No me dejaron desarrollar, porque Sapo, que es el famoso hombre del pueblo, siempre me pone
a devorar la tecnología. Y tenemos al utópico, ¿no?
Yo sé.
Diego Sass, que está en lesado con...
No, pues yo entiendo porque entiendo desde dónde se pone.
Déjame terminar de desarrollar, porque vos te querés desesperado por ser una persona de pueblo, me pones a mí como si soy una especie de atalaya. Yo no tengo ningún atalaya, lo que digo es la gente está embobada con una cosa que lo que hace es devolverte una frase construida a partir de los resultados más típicos.
Sí, sí.
No va a reemplazar a nadie, ni no se pongan locos, no se pongan loquitos.
Pero nadie dijo que no va a reemplazar a nadie.
Cómo me rompe las pelotas la forma de decir
loquito. Loquito, sí, sí. Eso es Obrador, aparte.
No se ponga loquito.
Claro, pero no lo dice como Waldemar.
No.
Waldemar lo dice con cariño.
Genera textos o genera imágenes que pues eventualmente se pueden generar, transformar en
obra de arte. Lo están probando contigo, ¿te das cuenta?
Claro.
O sea, estás laburando para Bill Gates.
apareció César Vega.
Lo voy a poner mi currículum.
Apareció César Vega.
Para Bill Gates, boludo.
Sí, gratis.
Una pasantía para Bill Gates.
No, 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 perdón. No, o sea, ni en negro, porque no te están ni pagando.
Pero perdón,
están laburando para Bill Gates gratis.
Dalí, que es el otro, ¿no?
Entiendo que Bill Gates es un gran filántropo y probablemente toda la guita que sigue haciendo por usarte a vos como cobayo para sus productos, después va a colaborar, como colabora él y Melinda, con diferentes organizaciones, ¿no? Que han fundado la Melinda Gates Foundation, uh-huh. No sé cómo se llama.
Uh-huh. Bill y Melinda Gates.
Está Bill también en la fundación.
Sí, claro.
Ah, bueno, capaz que era
solo. No sé ahora en el divorcio con quién se queda con la fundación, pero...
Y entonces, parte de los recursos que él genera gracias a tu trabajo gratuito, después termina también volcándose en activos solidarios, uh-huh, en otras partes del mundo.
Pero vos decís que el sapo trabajando para él, ¿por qué asumís que en la medida que te va dando respuestas el chat,
sí, lo se va perfeccionando? Se va mejorando, claro.
Sí, sí. Obviamente que trabaja en función de, de los inputs.
¿Sabes lo que es? Es un funcionario de Skylab, el SAP. Es eso. Peor, porque el funcionario de Skylab por lo menos estaba en caja y le pagaban.
Bueno, hay un mensaje que dice: no crean nada nuevo, roban trabajo humano. Hacen un raspado de datos de internet donde toman imágenes ya creadas y no pagan derecho.
Bueno, no.
Ese es un tema.
Eso es Dalí.
Eso es un tema.
Pero no es tan así.
Claro. Uy, qué demás que está. Cosa que hizo.
En el caso de Dalí, supuestamente.
Está levantando Wikipedia.
Usa todas imágenes que no están bajo derecho a autor.
Que no
están bajo derecho.
Sí, son creaciones humanas.
Y que
cree algo por su cuenta.
¿Pero qué les molesta el programa este, en serio?
¿Qué me molesta?
Sí.
Te voy a decir la cosa. Primero, considero que ya sos un adulto para andar preguntando, andar chateando con un chat.
Sí. Sí, para empezar ahí. Ya estás grande para eso.
Ya estás grande para eso.
¿Usted ni siquiera lo había probado?
No,
probar el Dalí tampoco.
No,
no.
Hay mil de esos, sapo. El Dalí es uno de más de los 80 que hay.
¿Probaste el Dalí o no?
No probé el Dalí.
Bueno, pruébelo, pero antes de decir, no pruebes esto, ¿no?
Pero yo lo conozco, ya sé de lo que me hablaba.
Pero vos caes en todas también, ¿no? Es impresionante, la verdad.
Dale.
No, en serio.
Mira que.
Primero,
puedo entrar como un chatbot GPT tranquilamente, pero puedo no entrar como un chatbot GPT tranquilamente.
Bueno,
¿no? Sabelo. Pero hagamos que entro. Y te sigo el hilo.
No. Pero un poco caes en todas. Si cada vez que aparece una de estas cosas, vos entrás y las usás.
Obvio, soy una persona curiosa.
Eso es lo que quieren de vos.
¿Eh?
O sea, funcionalmente curioso.
Curiosos, sí.
Porque no te están dando nada y sin embargo te están usando.
Y 22 arrancamos a hablar de este tema, ¿eh?
Bueno, está.
Te aviso. 10 minutos de contenido. ¿Cuánto cotiza?
Lo dejamos. Dejamos el tema. Ya está. Está el tema.
Me parece que está.
Vos laburás gratis para Bill Gates. Eso es lo único que me queda claro de toda esta perorata que tenemos hace minutos al aire.
Fuiste un cómplice circunstancial.
¿De quién?
De Bill Gates.
Me causó gracia.
10 minutos de difusión le diste a Bill Gates.
Me causó gracia lo de que Bill Gates tenga claro que Peñarol es el más grande del Uruguay, solo eso.
Igual lo que sí tengo para decir es que, como toda tecnología, va a haber algunas cosas que cambian. O sea, la gente que dice, allá hay un bot que te lee las noticias, que agarra una noticia de un diario y te la lee en voz alta, te la traduce a audio, ¿no? Se va a acabar el que te lee las noticias. Bueno, está. El que te lee la noticia de mañana, capaz que en algún momento se va a acabar.
Hay que tener que sumar la inteligencia artificial que genera digamos colores de voz, ¿no? Y tonalidades de voz que pueden asemejarse al mejor locutor que jamás hayas escuchado, con otra inteligencia artificial que a partir de una información extensa genera un resumen de esa noticia y te lo convierte en un formato informativo. Y un algoritmo que después te haga llegar esa información a vos que te interesa.
Pero la gente quiere humanos también. Cuando te den a elegir, bueno, ¿qué querés? ¿Querés el bot random que te lee la noticia? ¿O querés a una persona humana que tiene cierto criterio, que ya la conocés, no sé qué?
Pero
hay gente que va a ir para la opción
premium. En caso de los locutores, por ejemplo, el locutor comercial.
Eso sí, se va a dejar.
Locutor comercial.
Se va a poder prescindir, pero a mí eso.
Pero
a mí eso.
Yo creo que no me digas. Vos me decís. Que es baladí. Está en juego el futuro de los locutores comerciales.
Claro que no es baladí.
A nivel mundial.
Claro que no es baladí.
Porque vas a poder elegir cualquier voz artificial, con cualquier color, con cualquier tonalidad.
Claro que no es baladí. Por eso yo decidí pararme en un lugar, porque tengo convicciones y principios. porque soy un humanista.
No, primero no estoy seguro. ¿Eh? Porque no estoy seguro de eso que decís.
Bueno,
pueden manejar un locutor artificial el mismo tipo de ironía y el mismo tono de ironía que vos podés manejar con un locutor local, además, porque
va a pasar, Nico, vos te pensás que no va a pasar.
Me surge esa duda.
Pero ponele algo menos terreno, complicado, pero ser informativista.
Ahí es casi que actor.
Menos complicado ser informativista. Bueno, un poco.
No, pero los informativistas a veces le meten como un tonito al final, como de.
La cara con la que recibe.
El locutor tiene que interpretar distintas emociones. Todo, no es mucho más difícil.
Pero a veces trasladar emociones, ¿no? O intenciones, no es tan fácil. Pero una locución pelada.
Digo, me parece que en ese terreno va a estar la diferencia en cualquier otra cosa donde la quieras aplicar.
Está. No. Siempre va a haber un margen para el humano, como dice Jorge. Siempre va a haber un margen para el humano.
Vos me decís a mí ludita. ¿Está?
Sí.
Siendo que los luditas representaron a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, aquella posición contraria a las evoluciones. O al progreso tecnológico de su época.
Exacto.
¿No? Por ejemplo, la máquina de hilar. Bueno, decían, una máquina de hilar hace el trabajo de 100 hilanderas. ¿Qué va a pasar con esas personas? Él viene a destruir el trabajo humano, el progreso tecnológico. Y la realidad demostró lo contrario. El progreso tecnológico no solo expandió a la humanidad, mejoró sus oportunidades y creó innumerable cantidad de puestos de trabajo, porque hoy en día vamos a ser 7.000 millones y y estamos trabajando.
Lo cual no quiere decir que los puestos de trabajo que se generan sean para las mismas personas cuyos puestos de trabajo se destruyen. No,
está bien, pero hoy tenés mayor conciencia, más herramientas, ¿no? Tenés el INEFOP del
sí,
mundo,
bueno, pero
para poder reconvertirte.
En el último caso, los peajes, por ejemplo, ¿no?
Bueno, y tengo un tema. Me tocaste un tema ahí, de los peajes. Tocaste un tema, ¿eh? O sea que me pasó algo increíble, pero déjame terminar.
Sí.
Creo, aún así, que eso tiene un momento en que se termina. O sea, que es la derivación en que la tecnología va a terminar de excluir 100%. Entonces, no sé si nos vamos a convertir en...
Estás hablando del fin del trabajo. Estás
casi. ¿Vos viste Wall-E?
Sí.
¿La película Wall-E?
Sí.
Los gordos.
Exacto. Puede ser que nos convertamos en esos gordos, o sea, personas inoperantes que le dan todo en bandeja y creen tener una calidad de vida que en realidad le fue absolutamente quitada, porque logramos que las máquinas hicieran todo por nosotros. Puede pasar, es una de las opciones.
Bueno, el programa Dali es una mezcla de Wall-E y Salvador Dalí, justamente, ¿no?
Está bien.
Vos le das un sueño
que ese escenario que estás planteando es un escenario que, en el caso de que alguna vez se llegase a concretar, está demasiado lejos, ¿no?
Sí,
bueno, nosotros lo que vamos a ver es la misma película que vieron los trabajadores o las hilanderas, en tu ejemplo, en la Revolución Industrial, que es puestos de trabajo que se destruyen, puestos de trabajo que se generan a partir de los nuevos cambios, y tenés que ver cómo haces esa transición para la gente que se va quedando sin trabajo y que de repente no tiene las competencias para llegar a los otros puestos de trabajo.
El tema es que puestos se automatizan, ¿no? O sea, ahora tenemos un horizonte donde determinados trabajos sabemos que van a
morir. Una enorme cantidad de puestos del tipo, del todo tipo, de servicios administrativos, de todo tipo. Sí, lógico.
El tema es cuando los trabajos más calificados también se empiecen a automatizar.
Bueno, ¿no? Pero te pongo un ejemplo concreto sobre eso.
Hablan como algo que va a venir y en realidad es algo que está ocurriendo, ¿no? Esa transición ya se viene dando desde hace... lo que pasa ahora es que va a mayor intensidad, pero no,
es mucho más rápido.
En la mutualista las cajas de la orden ya desaparecieron. Parece un tótem donde saca la orden.
Sí.
Okay. Yo creo que ahí los trabajos creativos capaz que tienen otro escape. Les pongo un ejemplo concreto. Hablábamos hace unos minutos, Alvin, yo te había pasado un audio. Vamos. Gente que dice, no, el día de mañana las personas que leen una noticia o comentan una noticia, te pasan un videíto de algo noticioso que pasó después, te lo comentan, van a ser reemplazados por una inteligencia artificial. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que esto, por ejemplo, podría ser reemplazado por una inteligencia artificial? Yo creo que no, que esto requiere sí o sí a un ser humano. Escúchenlo.
Ahora quiero que escuchen al hermano menor. El mejor presidente de América, que critica a Massa, lo ningunea, los K, y el hermano menor tiene unos huevos así de grandes, escúchalo.
el gobierno argentino contra nosotros.
Yo podría poner un bot a agarrar un video de la calle Pou y poner comentario de la calle Pou sobre Sergio Massa, etcétera.
Eso está bastante bien preservado. Volvió Viviana Canosa, era lo que querías comentar.
Esto va a seguir. Viviana Canosa tiene para rato. No va a venir ningún bot a reemplazar a Viviana Canosa. Tiene para rato.
Yo no estoy tan seguro, por ejemplo, de eso, de que inteligencia artificial presenta una forma más o menos entretenida.
¿Bot Viviana Canosa?
¡Ay, hermoso!
Hay algo ahí, ¿eh? Hay algo ahí.
Tenés. ¡Ay, Bot Viviana Canosa!
En el caso del informativista, yo creo que sí, es el primero en ser reemplazado. En el caso de Canosa, que tiene otro tipo de libertades para comunicar, opinar, decir disparates, manejar la ironía,
sí, las incongruencias.
Claro, pero el informativista sí. El informativista está muy acotado. Entonces eso sí lo puede hacer un robot.
No que quiero quedar en mis cochotos, pero ya hay. No sé si vieron.
Sí, está.
Los informativistas chinos.
Sí, claro, por eso. Pues yo te digo, el informativista pasa una noticia terrible y el margen para acentuar la noticia terrible es... ¿Qué noticia terrible?
Sí.
En otro orden de cosas, esas dos cosas las puede hacer el robot.
No, totalmente.
Puede poner esa cara y decir, una noticia terrible. Orden de cosas, los diputados Martín Sodano y Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto, ¿no?
Pero lo que no puede decir el bot es...
Lo menciono porque...
¿Qué huevos
hay un
tiene?
Tema, no claro. Fue azar,
Lo que no puede decir el bot es decir qué huevos tiene este presidente.
Un informatista no hace eso.
No, pero Viviana Canosa puede, no, por eso sobrevive.
El punto claro, es que... sí. O este programa...
Este programa puede decir qué huevos tiene ese presidente.
Estamos muy lejos de perder nuestro trabajo, chicos.
Estamos muy lejos.
Este programa, yo creo que la inteligencia artificial está lejos de suplantar estas cuatro
que
cabezas.
Está lejos.
Sí, o sea que podemos dejar de preocuparnos por el resto de las personas que van a perder su trabajo, entonces.
Sí.
O sea, si queremos que no estamos en la primera, si no estamos en la primera frontera,
creo que,
listo, ya está.
Creo que.
¿No? Si estamos salvados nosotros,
sí, ya está.
Lo demás que se maneje.
Es una vieja frase, ¿no?
Así no, eso, ¿sabes qué? Eso es lo que quiere Bill Gates.
¿Qué cosa quiere? ¿Que la gente se cae en el otro?
Exacto, sí, lo que quiere.
No, está
porque
loco.
Es el único...
Melinda Gates, Juanchi, por favor.
¿Cómo, me pregunto cómo funcionará eventualmente la inteligencia artificial para
Melinda,
preguntar, ¿no?
Billy,
porque
Billy,
en general
Melinda
pensamos en responder, sí. Y no en preguntar. Por ejemplo, ¿cómo haría una entrevista... Uh-huh. Un programa de inteligencia artificial que sea no eventualmente el que te da las respuestas sobre algo, sino el que quiere interrogar sobre algo?
¿Quién lo diseñó el programa?
No lo sé.
Depende de que lo haya diseñado, ¿no?
No es lo mismo el de TV Ciudad que
claro.
El 12, por ejemplo, ¿no?
Exacto. No es lo mismo.
Bueno, pero en esas sutilezas
no creo que eran gracias a los trabajos,
creo que es un desarrollo local.
¿Eh?
O sea, Bill Gates necesita que gente de derecha, de izquierda, de centro le dé input, le dé información para después poder cuando le hacen la pregunta, no quiero que sea un entrevistado más bien derechoso, un entrevistador, sí, pero tampoco tan rígido.
¿Necesitas más tecnología de la que tenés?
Yo cada vez uso menos tecnología.
¿Necesitas seguir avanzando?
Estoy a una de dejar el celular.
Pero esa pregunta es así, es una pregunta de la ley, ¿estás de acuerdo?
¿Por qué?
Porque en realidad nadie detuvo jamás a la tecnología, ¿no? O sea, más allá de los posicionamientos utópicos o distópicos respecto a la tecnología, eso es no cambia el rumbo del progreso.
¿Vas a dejar pasar que este boludo acaba de decir cada vez uso menos tecnología, Juanche, estoy a punto de dejar el celular? ¿Vas a dejarlo pasar como si nada, como si no hubiera dicho nada? ¿Lo vas a dejar pasar?
A veces hay que decir las cosas.
Pero yo le creo a Sapo. ¿Sabés por qué? ¿Sabés el camino que está haciendo Sapo? Yo lo estoy viendo.
La involución.
Me va a echar atrás.
La involución del hombre.
No. Me va a echar atrás.
¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso se cuando viene envenenado. Tan mal pensado.
Cuando viene envenenado la pelota.
Increíble.
Cobras.
Sonan.
Echástralo, por favor.
Iba a decir, el Sapo está justamente en ese viaje donde cada vez... se acerca más a lo esencial, a lo mundano de la vida. Él podría estar en su casa con un vinilo, cocinando, siendo un hombre de la caverna, Igual necesitaría el WhatsApp.
Sí.
Pero por eso dice casi que estoy dejando el celular.
Sí.
Podría prescindir del WhatsApp por horas.
Revisarlo dos o tres veces por día. Sí.
Exacto, porque ese es el lugar donde quiere ir. Tiene que trabajar, tiene que. Porque no se no lo puede hacer todavía.
La verdad que no.
Tiene que venir acá para generar un ingreso. Sí. Tiene que ir a periodistas.
Sí.
Lo cual debe ser mucho más jodido que venir acá, ¿no? O sea, no me quiero comprometer, pero.
¿Por qué?
¿No?
Pero ahí no genera un ingreso, ahí pagamos por salir al aire.
¿Eh?
Ah, el palo venía de este lado.
Ya está.
Pero yo no sé dónde venía, ¿viste? Bueno, impresionante, ¿eh? 16:45, y me putearon porque estuve usando un ratito el chat GPT, ¿eh? Miren la charla que disparé. Sí. Seguramente hay algún mensaje, Jorge, de personas que quieran opinar.
Hay alguien, por ejemplo, que dice, se burlaron de vos, sapo, porque hablaste con un chat y estaban mirando a Wally los dos.
Pero es buenísimo.
Wally es espectacular.
Wally es un
peliculón.
Te empuja a la reflexión, como casi todas las películas. Por lo general... Hoy en día hay más películas para niños que empujan a la reflexión que para adultos, ¿eh?
Capaz que porque mirás más películas para niños hoy día.
No. Vi Comandante Ford. Es una serie, no es una película.
Bueno, ¿un titular?
¿Eh? Un titular.
Sí.
¿Viste los cuatro episodios?
Sí, lo vi.
Para ubicar a la gente, Comandante Ford, una serie de Star Plus. Star Plus es básicamente Fox en su versión aplicación. Y se trata sobre la vida de Ricardo Ford. Tiene por un lado de interesante toda la parte biográfica, y después lo que consiguieron fue testimonio de primera mano de la familia.
Sí, claro. Del hermano y de los hijos.
¿Sensaciones?
Especialmente. Rinde. Porque fue el fin de una era Ford. Por eso creo que así en su quizás levedad mediática hay toda una historia detrás que es interesante, ¿no? Ese Ford de Miami, o sea, Ford se fue a ir a Miami a fines de los 80.
Conozco la historia de Ford.
Bueno.
Sí, yo lo vi aparecer.
Tiene un conozco su faceta disco con ¿no? Warner Music o con Sony.
¿Cómo se dice?
Disco con Sony del año 92-93. O sea, ves a un Ford desfilando por programas en Miami, muy joven y muy distinto a esa suerte de monstruo sintético que conociste en el programa de Marcelo Tinelli o previo al programa de Marcelo Tinelli, que era la serie esa que hacía Ford, que era un reality donde él viajaba por el mundo con toda una serie de modelos que
los gatos
que le había que les pagaba para que lo acompañen, ¿no?
le decía los gatos o
le decía los gatos. Sí.
Aparece los hijos, el hijo y la hija.
¿Hijos?
Tiene dos con un vientre subrogado.
Sí. ¿En serio?
Sí.
Felipe y Martita, sapo.
No sabía.
Felipe y Martita. El hijo ya tiene un Rolls Royce, por ejemplo.
Es una de las cosas que siente que lo conectan con el padre.
Exacto.
Que le gusta andar en auto.
Sí.
Cumplieron 18 el año pasado.
Sí, ya agarraron parte de esa herencia. Y aparece uno de los hermanos, son tres hermanos.
¿La herencia es exclusivamente por el chocolate?
La herencia de Ford es por el chocolate. Lo que pasa es que el chocolate generó herencia de todo tipo.
Fell Ford.
O sea, generó herencias de propiedades, campos, residencias. Guita invertida, guita en los bancos, diferentes activos. No, una torta de plata. Sí. Y aparece uno de los, son tres hermanos los Ford, y aparece uno de los hermanos, Eduardo Ford, también dando testimonio en la serie. No, está bien.
¿Sabes que no me gustó de esa serie? El guión.
Sí, el guión te jode, tenés que aceptarlo.
Desastroso.
Sí, está todo guionado, ¿no?
Es una onda...
Hablan los hijos y están guionados.
Mira.
Él quería la fama, pero ¿cuánto cuesta la fama? Es de ese nivel.
No, pero hasta los hijos...
Desolador.
Leen un guión cuando dan testimonio. No es natural, ¿entendés?
Claro.
Cuando yo era chico, mi padre una vez me dijo.
Y con imágenes mostrando otra cosa, ¿no?
Exacto. Sí.
Y después hay un delirio ahí de que ponen a unos dobles de Ricardo Ford a actuar y no sé qué.
No, eso es buenísimo, porque está Muscari como haciendo un casting de Ricardo Ford para una obra de teatro de la vida de Ricardo Ford. Entonces van desfilando Ricardo Ford. Eso creo que es lo mejor de la serie. No sabes lo que es.
Bueno, en fin. ¿4 capítulos?
4 capítulos.
Ah, es
llevadera. Se termina rápido. El primero es un poco más largo, de una hora. El otro es un poquito más corto. Y está bien. manejable. Tiene un delirio, un videoclip delirante donde participan los hijos, que es, no sabe lo que es. Muy, muy kitsch. Muy kitsch. Toda la serie.
¿Quién tiene el arranque hoy? Después de la tanda, Juanchi habla de peaje. Que mucha gente pregunta, Juanchi, ¿qué pasó con peaje? Después de la tanda habla del peaje.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Lo voy a pensar. Si hablo del peaje, le estoy dando un pique a los usuarios. Y pierdo el pique exclusivo que conseguí del tema peaje.
¿Es ilegal?
No. No. No es ilegal.
Pero en esas situaciones donde si todos lo hacen, en algún momento se corta.
Sí, pero van a lograr, van a modificar cómo están manejándose con los peajes ahora. Porque tienen tres vías los peajes ahora. Y eso es lo que genera una inconsistencia que te permite, de alguna manera, hacerte el vivo.
¿Es el mismo pique que quiso pasar el Piñi y al final estaba equivocado?
Ah, ¿lo hablamos después de la tanda? Sí,
un agujero legal encontraste. Dale. Ese es lo que encontraste.
No, ni siquiera es un agujero legal. Simplemente, una inconsistencia que te permite reclamar y obtener un beneficio, en definitiva.
Me interesa.
Bien, sí, claro. Todos estamos escuchando después.
Vamos a escuchar a The Stone Roses. Otra cosa que hice el fin de semana fue escuchar mucho a esta banda inglesa de Ian Brown, con dos discos nomás en su haber. Y John Squire, ¿se llamaba el guitarrista?
John Squire.
John Squire, también tremendo.
Se llama.
Un trío, ¿no? Los Stone Roses.
No.
Bajo, guitarra.
Bajo, guitarra, bata y.
Ah, claro, está bien. No, un cuarteto.
Cuarteto.
Un cuarteto. Qué buena canción que tiene, es impresionante. Vamos a escuchar Driving South.
11.
Juanchi, ¿qué pasó con el peaje? Dale.
¿Quién dice? ¿Le interesa el tema?
Y bueno, yo creo que sí. A mí me interesó. A mí,
es un tema menor.
¿Puede redundar en que alguien ahorre dinero
sí,
de peaje?
Te puedes ahorrar dos peajes, por ejemplo.
Bueno, listo. Ya está.
Tenés, a, es de interés. Tenés que hablar para ahorrarte los dos peajes.
Está, se habla.
Te voy a decir, el sistema de peajes tiene en este momento una falencia. Que hay un flanco vulnerable. ¿Cuál es? Estamos teniendo un sistema de peajes con tres vías. La vía de cobro manual, donde una persona te cobra, como fue durante mucho tiempo.
El clásico, digamos.
Sí, el clásico. Después se puede decir que se agregó otro clásico, que es el telepeaje. Es decir, que vos a través, ya sea de tu tarjeta de crédito o de cualquier red de pagos, te compras el telepeaje y le pones un código a tu auto, en el parabrisas, y te va cobrando el telepeaje automáticamente ahí. Esa es la segunda vía. Y la tercera vía que se incorporó de hace un tiempo, porque ¿cuál es la idea? La idea es converger hacia un sistema único de telepeaje, ¿no? Que cada uno tenga el telepeaje en su auto y que desde allí se cobre. Y la tercera vía que se agregó en este proceso de transición es el automático. Es decir, que vos no pasás ni por el manual, ni por el telepeaje, pasás por el automático, hay una lectura de tu matrícula, y la lectura de tu matrícula implica un cobro del peaje que te lo cobran cuando vayas a pagar la patente a través del SUSIBE. De hecho, ha habido problemas con el automático, porque de pronto hay chapas que tienen un número semiborrado, ¿viste? O un número que no se sabe si es un 8 o un 3. Igual te lo cobran y te pueden estar cobrando a otra matrícula, ¿no? No adjudicarte a la matrícula correcta o que te venga una cobrada que no sea tu matrícula y lo puedas reclamar y hay un reembolso. Pero lo cierto es que hay una inconsistencia, que es no siempre están las tres vías disponibles. Muchas veces hay solo dos vías, en función de los horarios, o si estás yendo, o si venís. Entonces, a mí me pasó, por lo pronto, yendo, estaba solo la vía automática y la de telepeaje. De hecho, yo iba con plata, porque dice, yo no tengo telepeaje, iba con plata para opción manual, bueno, automático me cobró.
Nadie te cobró en persona, te levantaron la barrera, pasaste con el cobro automático.
Pasé con el automático.
Que lo pagas más caro que si pagas telepeaje.
Claro, el telepeaje tiene un descuento, el automático es lo mismo que lo pagues manual, ¿no? O sea, en definitiva, pagas el peaje más caro. Y a la vuelta, sin embargo, no estaba la opción del automático. Estaba solo la opción del telepeaje y del manual. Pero viendo que a la ida estaba la opción del automático, dije, está, no hay que andar con cash, pasaré por el automático y se me cobrará por ahí. Cuando hay esas únicas dos opciones, tuve que derivar en el manual. Derivé en el manual y dije, a la venida me pasó que había solo dos opciones y yo vine preparado para lo mismo, es decir, no tengo plata, a no ser que tengas un POS. Claro. Ya sabes que no usan POS, ¿no? No puedo pagarte porque no está la opción automática. Yo creí que siempre iba a estar las opciones. La verdad que veo que cambian y me terminan confundiendo. Sí, tenés razón. Pum, me levantan la barrera y pasé. Cuando llegué al segundo peaje, dije lo mismo. Lo mismo que me pasó en el peaje anterior. Sí, está bien. Pum, me levantan la barrera, pasé.
Y bueno, y te arrastro los peajes.
Sí, a no ser que me hayan anotado la matrícula y hayan derivado para.
Sería muy raro. Bueno, ahí
hay un agujero ahí. Claro, ahí tenés
un flanco que se abre, por no haber incorporado el POS, ¿no?
Por no haber incorporado el POS, un punto, yo no sé por qué nunca no se incorporó el POS, la verdad no tengo ni idea, se incorporó a tantas cosas, bueno, también muchas oficinas públicas no incorporaron el POS todavía, ¿no?
Una locura.
Sí, es una contradicción.
Claro, una contradicción.
Un Estado que impulsa la inclusión financiera tenía en muchas de sus dependencias, no tenía esa inclusión.
De manera ilegal, en realidad, porque en determinado momento estaba establecido que era obligatorio para todas las oficinas incorporar la inclusión financiera, y eso no
pero bueno, no sé si a alguien más le pasó esto de los peajes. Por lo menos esa fue mi única.
Acá alguien dice, Juanchi, te cobran igual en el SUSIBE, es como si fuera automático. Pero nadie te tomó la chapa y nadie te tomó la foto.
Eso en el cobro automático,
sí. En el cobro automático, sí.
Claro, pero él dice, es como si fuera automático. No, acá Juanchi pasó, dijo, le planteó el problema.
O sea, que vos estás, la persona que estaba en el puesto del peaje, no fue que me esperó a que yo me viera y anotó la chapa.
O le sacó una foto, ¿no?
Levantó la barrera, sí. Simplemente. Es una opción que tiene, poder levantar la barrera. No quiero, aparte de eso, es un sistema automatizado. No creo que vos puedas ingresar. Capaz que podés ingresar la matrícula en el sistema.
Varios dicen, tiene una cámara a todas las casetas, el escáner está igual, se lo van a detectar y van a cobrárselo. Pero la señora te dijo, el señor te dijo, pase, ¿no?
Pero es raro, porque no se te abre la...
Te cobran el SUSIBE, ya te sacaron la foto, dice otro acá, pero la chapa... Están las cámaras en la caseta.
Pero que en ese sentido no tendría, o sea, no tendría sentido que esa caseta sea de cobro manual. Para eso que lo pongan de cobro automático.
Lo que dice es que, o sea, todos son, o sea, hoy en día todos son pasibles de ser automáticos. Pero hay un momento que se convierte en manual. Lo que hay que decir del oyente es...
Prendieron el sistema para...
Claro, la cámara está, entonces cuando vas a pasar, de pronto te dicen, está... apretan, ¿no? Manualmente lo que es automático.
Te sacaron la foto, ahí va, puede ser.
Sí.
Porque de hecho, en los automáticos, en algunos automáticos, hay una persona en la en el puesto. La diferencia es que cobra automático. Pero hay una persona ahí. Entonces en otros no vi.
¿Y en SUSIBE? ¿No? ¿Te fijaste en SUSIBE?
Pero te llega con la patente.
Sí.
No sé si entras automáticamente.
No, no es como las multas, decís que de repente que podés.
No, que cargar. Ya están ahí cargadas. Sí, claro. No creo que estén cargadas en este momento.
Lo que no me queda claro.
Muchos dicen que apretan el botón y se dispara la cámara automáticamente. Lo que pasa es que es raro que no te hayan dicho.
Te abren y te lo cobran. Porque vos algo estabas dispuesto a pagar. No es que decir, no tengo plata. No quiero pagar el peaje.
Está bien.
¿Entendés? Sí, vos decís.
No fuiste a reclamar y volverte para atrás.
No, claro. Pero, capaz que el tema es eso. Que dicen, no, en realidad, una vez que ya todos tienen cámara, en el momento que te levantan la barrera, ya te automáticamente ya te la cobraron.
Sí. Es al toque en el SUSIBE, dicen, ¿eh? Así que eventualmente puedes chequear ahora.
¿Al toque en el SUSIBE?
Sí. Si te llegó o no.
Ahora no voy a chequear porque no tengo. No sé el padrón de memoria.
Bien, perfecto.
Lo que no me queda claro respecto a este nuevo sistema de cobro automático es por qué no lo incorporan, que telepeaje y cobro automático sea indistinto en función de cada auto que pasa. O sea, si pasás y tenés el tag que te lo cobre ahí, y eventualmente, si no lo tenés, que te hagan el cobro automático, porque la diferenciación de las casetas en realidad genera ahí como un cruce de autos, sobre todo cuando hay mucha densidad de tránsito, que podría ser innecesaria si lográs eso, unificar todo, ¿no?
Puede ser que fuera todo un flujo continuo, que todas las casetas sirvan para todo, digamos.
Claro. Ahora que estás automatizado, antes entendía, tenías algunas que necesitaban tener una persona y eran las manuales, entonces las otras eran el telepeaje.
Está perfecto.
Ahora que pusiste, o sea, estás prescindiendo de los trabajadores, o sea, que los estás reasignando a otros lugares, supuestamente nadie se iba a quedar sin trabajo. Bueno, ya que tenés el sistema automatizado, que sea indistinto pasar por uno o por otro.
¿No es un escáner diferente el de telepeaje que el de el automático?
Cruzales. Seguro que se puede hacer.
No, seguramente. Planteo la pregunta.
No, probablemente, tenga que ver con eso. Uh-huh. Probablemente tenga que ver con eso. Pero bueno, me imagino que ya se puede hacer ese cruce.
Era
de información.
Como la
en la medida que te sacaron el telepeaje, que el SUSIBE no te lo cobre. Punto.
Sí.
No, está compartís bien. Compartís esa información y chao.
Me imagino que la idea será converger hacia ahí, ¿no? O sea, que todo sea lo mismo.
Me imagino que eventualmente hasta que no habrá peajes y será simplemente que pases por algún punto y te... ¿no?
Sí, está bien. Sí.
Porque no haya peajes, es un mundo sin fronteras.
Claro. O sea, te pueden... pero te pueden tomar la velocidad y la chapa, ¿por qué no podría ocurrir?
Perfecto.
para
una gran barra por arriba de la ruta que saque fotos... Ponele. A todos los que pasan por ese mojón.
¿Por qué tengo que pagar para cruzar un departamento?
Puedo fijar más.
Para ser ciudadano de todo el Uruguay.
Para desarrollar la
para arreglar las carreteras.
Claro. Para pagar por la infraestructura, quizás.
Mentira, que es por eso.
Por algo, por eso te cobran.
¿Qué pensás? No. ¿Qué
pensás? No, ¿para qué sería, no? Es para la ballena franca.
Mentira, que es para eso, mentira.
A ver, me gusta ese personaje de Jorge Libertario.
Nos roban.
Desarróllalo.
El impuesto es un robo, Nico, el impuesto es un robo. Esa plata la tengo yo y el Estado me pone un arma en la cabeza y me dice dámela. No.
Inclusive te cobra el doble, averigüen. Eso le habían planteado, ¿no? Que te cobraba el doble que el doble común.
Tanto así eso no le
tengo claro. Llegó mucho mensaje, seguro que el peaje es un tópico, ¿no? Popular.
Sí, ¿no? Claro.
Y obviamente hay todo tipo de especulaciones, ¿no? Alguien dice que efectivamente son tecnologías diferentes, Nico.
Yo entiendo que pueden ser tecnologías diferentes. Pero, y la duda que me queda es si en algún punto no podés después cruzar la información. Y entonces, sí. Si se te generó un cobro automático, en la medida que ya pagaste el peaje y podés cruzar esa información en relación al tiempo, ponele, bueno, si no, lo podés descontar.
Perfecto, y que sea más fluido el tráfico, que es lo que importa.
Claro.
Es parte del blindaje, los comunicadores no tienen que pagar peaje. Juanchi, se me cae un huevo tener toda esa conversación, prefiero pagar. Bueno,
yo también. Sí, bueno. No, claro, pero si efectivamente te había pasado eso, mucho más tranza era volverte o bajarte del auto si ahí hay cajero,
me parece,
si ahí
salía a buscar el efectivo. O están dudando de la honestidad de Juanchi, ni que fue sin plata. Específicamente para no pagar el peaje.
Los mensajes salen y llegan cosas que dicen como: tenés el sueldo más que decente, Juanchi, no andes pichuleando por 100 pesos.
O sea,
estoy
están diciendo
que el primer peaje le pasó eso.
Pero que entre el primer y segundo peaje no hay un cajero. ¿Estás diciendo que Juanchi específicamente no quiso parar en un cajero?
Yo creo que Juanchi fue con buenas intenciones, ¿no? Y ahí se dio cuenta del agujero legal.
Bueno, sí, que no hay, al final.
Sí,
que tal vez no haya.
Tal vez no haya, Juanchi, todavía no sabemos.
Hay que investigar.
Está tratando sucio, Juanchi, en este momento. Sí. A ver si le cobran el
Sapo, de mientras, ¿por qué no me contás qué hay hoy en Fácil de Gracia? Bueno, porque está lleno de contenido.
Sí, sobre el final, Lucas Lavandera con una nueva entrega de esta columna sobre carnaval. Pero no la clásica columna de carnaval, sino la columna de Lucas Lavandera sobre carnaval.
Varones Carnaval. Uh-huh. Tanto que se habló de Varones Carnaval, la cuenta, las eventuales cancelaciones. Por lo pronto, hay un conjunto que tiene varios de los cancelados que volvió. De hecho, hay mucha discusión en este momento sobre si realmente importó en algo aquella cuenta de Varones Carnaval o no. Después, hay algunos temillas. Por ejemplo, en Lubolos hay una actuación que está generando bastante polémica y pedido de cancelación porque es una mujer blanca maquillada de negra hablando sobre la negritud, explicando qué es lo que se siente ser negro.
Blackface.
Mucha gente lo que dice es, esto es un blackface. Uh-huh. ¿Debemos o no formar parte de ese tipo de cosas, de las cancelaciones, de pedir, por ejemplo, que se dejen de hacer determinados espectáculos? Por ahí viene la columna de hoy de Lucas. Pero antes,
es como un varón haciendo una columna sobre Varones Carnaval.
Bueno, ¿por qué no? Y antes, Sapo.
Sí.
Una cosa en Argentina que pasó, de la que no le dedicamos mucho tiempo, pero que todo el mundo está hablando.
Sí, ayer finalmente se conocieron las condenas para los 8 rugbistas acusados de matar a golpes en enero de 2020 a Fernando Báez Sosa.
¿Rugbistas o rugbyers?
5 me cobraron. Me cobraron uno de más.
Paren las rotativas.
Fueron dos de ida y dos de vuelta.
¿No tendrías uno que ya había usado en algún momento? ¿No tiene las fechas? ¿Tiene las fechas ahí?
No, ¿sabés que no te ponen las fechas? Te ponen solo los vencimientos, ¿eh? Te ponen próximos vencimientos.
¿Y los vencimientos son los 5 de la misma fecha? No, vamos a averiguarlo. Está toda la vida en mil, me imagino.
Son 3 vencimientos de la misma fecha. ¿Tres?
No, ningún dato.
Es
consistente.
Crónica.
O nos mintió en algo.
Crónica TV.
3 son vencimiento 28 del 02. Y 2 son vencimiento del 31 del 03.
Periodista encuentra agujero legal y bueno, se cae a través de él.
Perdón, entonces, no. Perdona.
Hundido en el agujero legal.
Quizás ya hay otro viaje, tres viajes anteriores, y está bien.
Claro,
esos últimos dos que te aparecen con un vencimiento más tarde son los dos de la ida y no te cobraron los de la vuelta.
Bueno, podría ser también.
Te están marcando los vencimientos en los cinco vencimientos el último día del mes.
Sí.
Entonces, podríamos asumir que los primeros tres son de enero, con vencimiento a fin de febrero, y los otros dos son de marzo, con vencimiento de febrero, vencimiento a fin de marzo. Tu ida y vuelta, ¿en qué fecha fue? ¿Fuiste en enero y volviste en febrero?
Toda esta especulación sin un dato.
¿En este viaje que contaste?
No, pues fue este fin de semana.
No.
Fue en enero.
¿Todo enero?
Solo en enero.
¿No metiste un peaje en febrero?
No metí peaje en febrero.
Qué raro. No me cierra nada.
No, a mí tampoco, no me cierra.
A menos que sean más meses y sea ese razonamiento, pero para diciembre, enero.
Ah, puede ser.
Sí. Y en diciembre sí, capaz que hiciste eso.
No, tampoco. Es rarísimo.
Capaz que alguien te agarró el auto y... ¿No?
Es tu auto.
O Mr. Hyde.
Los errores.
Mr. Hyde. Bueno, está el auto de Mr. Jekyll y está el auto de Mr. Hyde.
Ojo, en la mesa de los galanes hay una historia.
Sí, claro que sí.
De una persona, una mujer, que descubrió que su esposo lo engañaba porque le llegó el cobro de una patente. Y ella dijo: en esta fecha nosotros no fuimos a ningún lado. Reclamó y en telepeaje le mandaron la foto del auto. En el momento que pasaba el peaje. Y descubrió que estaba su esposo con otra mujer. En la foto del telepeaje.
Fue como la mano de Pettinati eso. Pero, mandando preso a...
Eso pasó en la mesa de los grandes.
Pasó en la mesa de la... O sea, con alguno de los integrantes.
No. Una oyente que mandó un mensaje cuando tenía la sospecha.
Sí.
Y a la semana siguiente mandó un mensaje de: che, confirmé, me mandaron la foto. Y mandó la foto al celular de la mesa y la vimos todos.
Es más probable que su CIBE te haya cagado igual.
Sí. Lo que seguro es que me cagó su CIBE ahora.
Sí.
El pase, estábamos hablando al aire.
Por vivo, Juanchi, mirá lo que te pasó.
Hay alguien de su CIBE estaba escuchando y ya me cargó.
Tácate.
Me cargó 5.
El pase-pase claramente no juega. Cuando dicen pase-pase, ¿no? Esa ventajita que Juanchi le había encontrado al mundo de los peajes.
Esta es la ventaja. No se le gana el sistema.
Una se la pasaron, pero como fueron doble, cobraron 3.
Claro.
Otra vez te pasó.
Esto es lamentable, señores.
Bueno,
ahora sí, Sapo.
Sí, le comentaba, ¿no? Ayer se conoció el fallo, finalmente, la condena de los 8 rugbistas que asesinaron a Fernando Báez Sosa, que, bueno, un juicio muy mediático. Y vamos, va a ser una suerte de mesa de charla, de tertulia. Y vamos a incorporar a Manuel Soriano, un amigo de la casa, el escritor Manuel Soriano, columnista de Fácil Desviarse, que lo incorporamos porque él tiene una novela que se llama justamente Rugby y que está... Es una novela, es ficción, trata sobre un asesinato, pero que tiene como ambiente justamente el mundo del rugby, ¿no? Y a través de esa historia, de alguna forma Manuel va perfilando o delineando un poco las características o algunas de las características de esa subcultura.
¿Cómo es ese mundo? Decir,
¿no? Ese mundo. Bueno, y es argentino, Manuel también, así que como para enriquecer un poco más la charla, Juanchi lo estuvo siguiendo casi que en el minuto a minuto el caso. Fue una conmoción, ¿no? Ayer cuando se conoció finalmente la condena, los desmayos, las reacciones de las familias, y la discusión de fondo sobre la prisión perpetua, ¿no? Y si ameritaba o no ese caso, o fue simplemente una señal simbólica a pedido de una sociedad que quería eso, ¿no?
Ojo, que cuando decimos una prisión perpetua, es una prisión perpetua a la Argentina, que en realidad no es tan distinta o no es demasiado diferente.
35 años son.
Claro, por eso, no es tan distante de las penas que tenemos acá en Uruguay, ¿no?
Sí,
se le dice perpetua, pero
a partir de 35
puede ser 30 años.
Y puede pasar como en Estados Unidos, que también tenés perpetua, pero eventualmente salís por buena conducta, etcétera.
Sí, si no me equivoco, la perpetua en Argentina no permite la libertad condicional, me parece. Pero bueno, capaz que es algo que Manuel tiene más claro.
Bueno, en fin, vamos a meternos en este caso después de la tarde.
sin desviarse.